¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Protagonismo absoluto para los ministros del Gobierno de España. Esta mañana todos ellos, 22 nada menos, hoy han pasado por el Palacio de la Zarzuela para comprometerse ante la Constitución. Algunos de ellos han vuelto a utilizar esta fórmula de rehacer sobre la marcha el texto protocolario, hablando del Consejo de Ministras y de Ministros. Pero bien, todo esto ha quedado en un segundo plano cuando llegaba la noticia más importante del día, porque mientras ante Felipe VI prometían los cargos y las cargas, saltaba a que sin duda es la noticia, el nombramiento más obsceno que se recuerda. Solamente una designación escandalosa sería capaz de opacar al gobierno mastodóntico de Pedro Sánchez, y el premio gordo ha caído al frente de la Fiscalía General del Estado. Bueno, saben de sobra todos ustedes que el independentismo, Esquerra, le ha puesto una condición a Pedro Sánchez para hacerlo presidente: desjudicializar esto que ahora los socialistas llaman conflicto político en Cataluña. Bueno, pues Pedro Sánchez se ha puesto a ello, y hay que decir que se ha pasado 4 pueblos de frenada designando como fiscal general del Estado a Dolores Delgado. Para que veamos con mayor claridad la impudicia de este movimiento, es como si Mariano Rajoy hubiera hecho pasar directamente y sin pasar por la casilla de salida a Alberto Ruiz Gallardón, que es fiscal de carrera, del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General. ¿Qué hubiéramos dicho todos? Pero como Pedro Sánchez tiene las televisiones a su servicio, pues esto se puede hacer y aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, Dolores Delgado, esto lo recordarán ustedes, ha protagonizado algunas de las polémicas más sonadas por alabar, éxito, dijo, la red de trata y extorsión con prostitutas montada por el comisario Villarejo para obtener esto que denominaba información vaginal. Éxito garantizado, exclamó Dolores Delgado en aquella comida. Pedro Sánchez nunca la destituyó, a pesar de preciarse de tener el gobierno más feminista de la historia. Aquí se ve directamente que la ocultación del delito parece que tiene premio para Pedro Sánchez, para este presidente. Y es precisamente por esto, por lo que Delgado ha sido la elegida. Nadie como ella, si se trataba de encontrar un perfil dúctil y maleable para intentar someter a la Fiscalía del Supremo, por ejemplo, y desjudicializarlo de Cataluña. Mira, en el pasado 10 de diciembre, el diario La Razón titulaba en portada, 2 puntos. Sánchez cambiará a la fiscal general como gesto a Esquerra Republicana. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, recibió una pregunta por parte de los medios de comunicación, de los periodistas. Decían, oiga, señora Calvo, ¿van a destituir a quien entonces estaba enfrente de la fiscalía, a María José Segarra?
En absoluto. La fiscal general tiene que seguir haciendo su trabajo. Estamos todavía en una legislatura en este momento en funciones y en absoluto.
Un mes ha pasado de esto. Lo más relevante de la noticia es el descaro de Pedro Sánchez sincronizando el Ministerio de Justicia con la acción de la Fiscalía, destrozando una vez más la apariencia de imparcialidad y la independencia que se presume en una institución tan relevante como esta. Pero a Pedro Sánchez esto ya no le importa. Ya sabemos cuál es su manera de ver y de interpretar la independencia de la Fiscalía. Y lo sabemos porque nos lo ha dicho él mismo. Nos lo dijo en aquella entrevista en Radio Nacional días antes de las elecciones.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, depende del gobierno.
Pues ya está, eso.
Esto de manifestar abiertamente que la Fiscalía General del Estado le pertenece a Pedro Sánchez, que es suya, puede generar estupor. Pero no es una novedad para quien ya ha puesto a su servicio todas y cada una de las instituciones del Estado. Desde Televisión Española, pasando por el CIS, siguiendo por la Moncloa, o la Abogacía del Estado. El paso siguiente y el más importante, ya lo verán en los próximos años, es la Administración de Justicia. Para desjudicializar la situación en Cataluña, lo que se hace es desjudicializar la justicia y convertirlo en una sucursal del gobierno. La Fiscalía General del Estado pasa a ser la Fiscalía General del Gobierno de Pedro Sánchez. Nunca nadie en tan poco tiempo había deteriorado tanto la separación de poderes en un país. Ya saben ustedes que en todo caso es lo que sea necesario, con tal de pagar el precio pactado con el independentismo. Cada vez que Pedro Sánchez vuelva a hablar de separación de poderes en España, vamos a tener que volver a meter las risas enlatadas.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Este gobierno está dispuesto a afrontarlo todo. Lo haremos con el binomio que no falla. Profesionalidad, entrega, entusiasmo, el cumplimiento estricto de las reglas del juego.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, Juego Democrático. Bienvenidos a las noticias. Y con esta declaración de intenciones, Carmen Calvo ha tomado posesión de su cargo como vicepresidenta política del gobierno. Media hora después, la misma persona, Carmen Calvo, entregaba la cartera de vicepresidente social a Pablo Iglesias, que ha hecho suyas las palabras de ayer de Pedro Sánchez sobre el nuevo Ejecutivo.
Me sumo a su consideración que el próximo gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un gobierno fuerte en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Atrás quedaron las críticas que en unos minutos van a escuchar sobre los miembros del gobierno que no gustaban hace nada. Hace muy poco tiempo a Pablo Iglesias, cuando era solo líder de Podemos. Críticas, por ejemplo, a Dolores Delgado, que hoy se ha despedido, como van a escuchar, de la cartera de Justicia.
La prestación de la mejor de las justicias ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad.
El nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado ha generado profundo malestar en la derecha. El Partido Popular, sin ir más lejos, recurrirá a dicho su nombramiento cuando se produzca. Pablo Casado ha denunciado además la deriva radical, comenta, con la que ha comenzado su andadura en el nuevo Ejecutivo.
Me parece un hecho de la máxima gravedad, que además sigue la línea de ese pacto anunciado del PSOE con los separatistas para confrontar con el Poder Judicial. El Partido Popular no va a aceptar la pretensión de la izquierda de desjudicializar la política, sino que vamos a luchar sin descanso por despolitizar la justicia.
Y en Ciudadanos, por su parte, vuelven a registrar en el Congreso una propuesta para evitar casos como el de Delgado, casos de clara puerta giratoria. Edmundo Val, portavoz adjunto de la Formación Naranja en el Congreso.
Porque uno de los requisitos que establecemos precisamente para cortar el cordón umbilical entre la política y la fiscalía es que el candidato a fiscal general del Estado durante los últimos 10 años no ha podido o no ha debido ocupar ningún cargo electivo ni representativo de naturaleza política.
Hay quien ve esto de Delgado completamente normal. Por ejemplo, no ve nada extraño el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara.
Para ser fiscal general del Estado hay que ser fiscal y hay que tener prestigio. Yo creo que es una persona que es fiscal y que tiene prestigio, ¿no? Habrá siempre quien piense que es más oportuno o menos oportuno haberlo hecho ahora o esperar. Pero en cualquier caso, ya digo que ha habido fiscales generales del Estado que no eran ni fiscales a lo largo de la historia, ¿no?
Sin embargo, es un nombramiento que no ha sentado nada bien ni en el mundo fiscal ni en el mundo judicial, que ha cogido a la designación de Delgado con preocupación, estupor y extrañeza. Luego, más tarde, vamos a hablar a partir de las 2:30 con la Asociación Independiente de Fiscales a ver qué nos tienen que contar y qué les ha parecido. Pero enseguida les damos los detalles, analizamos las consecuencias de este nombramiento. Será, como decimos, un poco más tarde. Al margen de la toma de posesión de los nuevos ministros, uno de los focos principales del día, de importante importancia informativa y mucha relevancia, lo encontramos en Estrasburgo. Allí a las 5 de la tarde se van a estrenar como eurodiputados de pleno derecho los fugados Puigdemont y Toni Comín. A esa hora comenzará el primer pleno del año del Parlamento Europeo. Antes, por la mañana, una delegación del gobierno catalán se ha trasladado hasta allí, encabezada por el presidente catalán Quim Torra, que ha enviado el mensaje que van a escuchar a Pedro Sánchez.
Quiero decirle al gobierno español que palabras como diálogo y desjudicialización de la política se tienen que cumplir. El diálogo sobre el conflicto político de Cataluña tiene que ser serio y en el que se aborde además el derecho a la autodeterminación y la amnistía.
Quien no va a estar en el Parlamento Europeo va a ser el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, por decisión del Tribunal Supremo al estar condenado, ya saben, en firme. Su partido ha anunciado un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea por la decisión de retirarle el acta. Roger Torrent.
Hoy Oriol Junqueras debería estar aquí, como están Puigdemont y Comín, debería entrar por esta puerta, sentarse en su escaño y ejercer de europarlamentario. Es de justicia y no descansaremos de luchar porque sea justicia y porque la razón que tenemos se aplique finalmente.
Y del exterior, pendientes de Reino Unido, donde tienen un lío institucional de carácter sideral. La reina Isabel II ha reunido hoy de urgencia todo el núcleo de la familia real para poner fin a la crisis que ha desatado la decisión de los duques de Sussex de desligarse de ellos. Con este encuentro se busca diseñar un plan para resolver los problemas logísticos y financieros que se derivan de una decisión que ha vuelto a poner en jaque y patas arriba la monarquía británica.
Es noticia.
Lunes 13 de enero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Un parque infantil se hunde sobre un parking en Santander. Ha sucedido a primera hora de la mañana y no ha habido víctimas mortales. El peso de la tierra y el agua caída en los últimos meses podrían ser los responsables del hundimiento.
Un hombre mata a su pareja en Puerto Llano, en Ciudad Real. Después se ha suicidado. Los cuerpos de ambos presentaban disparos de arma de fuego. Se trata de la segunda muerte por violencia doméstica en lo que va de año.
Detenido en Tenerife, un fugitivo buscado por asesinar a dos policías en Reino Unido. Se le buscaba desde 2006 cuando disparó al primer policía. 10 años después disparó a otro agente. Vivía completamente adaptado a la isla.
Los salarios subieron en 2019 una media del 2,3%, según se desprende de los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo sobre los convenios firmados el pasado año. Es la mayor subida desde 2008.
Y Aena bate récords y cierra 2019 con más de 275 millones de pasajeros, un 4,4% más que en 2018. También registra su mejor cifra en lo que respecta a los movimientos de aeronaves, casi 2 millones y medio, un 2,6 más.
Y en cuanto al tiempo, frío, hace un frío que pela este lunes en 25 provincias. Miren, están en alerta muchas de ellas por temperaturas que van a estar por debajo de los 0 grados. En algunos puntos del interior peninsular se esperan menos 7, lo cual en invierno es normal, pero tampoco está mal. Una jornada en la que también van a ser importantes las heladas en ambas mesetas y en el entorno del sistema ibérico y los Pirineos. Además, esperan cielos nubosos en la mitad oeste de Galicia, con lluvias que van a llegar y que podrían extenderse un poco hacia el este y centro peninsular. Mucha precaución también con esta comunidad, con las olas, en Galicia decimos, sobre todo en La Coruña, donde podrían alcanzar los 5 metros de altura.
Es noticia. Es radio.
Noticia también el deporte. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. En Tiempo Deportes hablaremos de toda la resaca de la gran final de la Supercopa de España, de la surrealista situación que vive en el Barcelona su entrenador, ahora mismo Ernesto Valverde. La Copa del Rey de fútbol y de baloncesto será también protagonista, y el Dakar, donde hoy en la octava etapa brilló con luz propia Carlos Sainz, Fernando Alonso, pero sufrió, pero aguantó como un titán Carlos Sainz.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. Pedro Sánchez le ha puesto al gobierno la guinda que le faltaba. Éxito garantizado.
Es noticia. Es radio.
Tener olfato es quitarte las cosas de una sola vez. En Rastreator comparas, contratas y ahorras en una sola búsqueda.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
El presidente del gobierno ha elegido... Es la noticia del día, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Esta noticia, que está revestida de una indudable y formidable polémica, tiene lugar no solamente porque se abra una inédita puerta giratoria entre la justicia y la política, sino porque Delgado ha sido una de las ministras más controvertidas de los últimos años. Aquel episodio de la comida con Villarejo, en la que Delgado alababa como un éxito la red de extorsión con prostitutas que este policía montó para obtener información sensible con la que extorsionara a empresarios, quiere decir que aquello levantó una polvareda monumental. Se pidió su dimisión, y esta nunca llegó. Dimisión que, por ejemplo, esto es importante recordarlo, pedía Pablo Iglesias, quien desde hoy es el vicepresidente, también él, del gobierno.
Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo.
Habrá quien diga que, hombre, Dolores Delgado se aleja de la vida política. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no interpreta la Fiscalía General del Estado como un cargo que está adscrito no a la Administración de Justicia, sino a la independencia que se sobreentiende que tiene que tener la Fiscalía. Pedro Sánchez entiende que la Fiscalía también es un puesto, casi una designación de carácter político. Y es interesante recordar esto porque prácticamente no queda absolutamente nada. Inhabilitada estaba hace un tiempo Dolores Delgado, hoy evidentemente ya no, y hoy ella ha entregado la cartera de Justicia a Juan Carlos Campo, que va a ser quien se ocupe del ministerio que ella, Delgado, abandona. En su despedida, las palabras de Delgado han sido de agradecimiento y reivindicándose como una servidora pública.
Tenemos el ADN del servicio público, y para nosotros ha sido la justicia una prioridad. La defensa de los derechos de la ciudadanía, la prestación de la mejor de las justicias, ha sido lo que hemos asumido a lo largo de estos meses con una profunda responsabilidad.
Esto lo dice quien va a ser fiscal general del Estado, pero más allá de las palabras vamos a prestar atención a cómo se defiende el gobierno con esta polémica designación. Miren, es cierto que si hay algo que está más que garantizado es la fricción constante con la carrera fiscal, porque Delgado podrá dar órdenes directas a, por ejemplo, los fiscales del Supremo, que hasta ahora han mantenido planteamientos radicalmente opuestos a los que ella propugnaba desde el gobierno, desde la Administración de Justicia. De manera que primera parada en la información de fuentes, ¿cómo argumentan este nombramiento en Moncloa? Katy Garat, buenas tardes.
Pues en primer lugar, Juan Pablo, buenas tardes. La ven como una cartera más. Es el nombramiento de mayor relevancia del gobierno y el único que aún no se ha producido porque se aprobará mañana en el primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Con él, Pedro Sánchez pone la guinda a la politización de la justicia con una pasarela directa entre el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, puerta giratoria que ha despertado muchas sorpresas en las propias filas socialistas y a la que le resta importancia el Ejecutivo. Primero porque dicen que el nombramiento del fiscal no solo depende del gobierno, sino directamente del presidente del Ejecutivo, como recordó Pedro Sánchez durante la campaña electoral en Radio Nacional. Y segundo, porque la justicia ya estaba politizada, nos dicen fuentes del gobierno, entre otras cosas gracias al Partido Popular y a su judicialización de la política. Esto es lo que nos decían a primera hora fuentes del Ejecutivo, algo a lo que se unía entrada a la mañana la vicepresidenta Carmen Calvo. En conversación informal con periodistas, la nueva ministra de la Presidencia asegura que en ningún caso pretenden controlar a la Fiscalía, pese que a Sánchez destituye así a Segarra por haber llevado un criterio contrario al que mantenía el gobierno en el juicio del procés y pese a las presiones del Ejecutivo. Añade Calvo que las críticas son fruto de una oposición irracional a la que van a estar sometidos durante toda la legislatura. Hagamos lo que hagamos, dice la vicepresidenta, van a ir más allá, es lo que dice la número dos del gobierno, que ha defendido además que Dolores Delgado es una fiscal con demostrado prestigio y solvencia en la carrera judicial, como ha demostrado durante 25 años en la Audiencia Nacional.
Gracias, Katy. Se pueden imaginar cómo ha encajado la noticia una parte, no toda, pero sí una parte importante de la Administración de Justicia. Y no solamente, evidentemente, la carrera fiscal no termina de ver con buenos ojos, porque de alguna manera se vulnera con esta designación, con este nombramiento, la apariencia de imparcialidad en una institución como la Fiscalía, determinante para ejercer la defensa del Estado en todos los procesos judiciales. ¿Qué se está diciendo, Miguel Ángel Pérez? Buenas tardes.
Buenas tardes, de ministra de Justicia, fiscal general del Estado. El estupor y la preocupación se ha adueñado del mundo judicial tras la propuesta de Dolores Delgado para ocupar la Fiscalía General del Estado. Según las fuentes jurídicas y fiscales consultadas por Es Radio, Delgado está muy marcada por el escándalo del caso Villarejo y no mantiene además muy buena relación con los fiscales del Supremo encargados de las causas del golpismo catalán. También es motivo de preocupación su estrecha amistad con el exmagistrado Baltasar Garzón. Poner a Delgado en la Fiscalía General es poner a Garzón, aseguran. Estas mismas fuentes no entienden cómo Delgado, tras su polémica gestión al frente del Ministerio de Justicia, es premiada con la Fiscalía General. Respecto a la politización de la justicia, los fiscales y jueces temen que Delgado despache directamente con Pedro Sánchez, puenteando al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Recordamos que Delgado propuso a María José Segarra en el puesto de fiscal general y ahora ella misma ocupará este cargo apenas un año y medio después.
Reacciones en dos, concretamente. Por ejemplo, la indignación del Partido Popular, expresada por boca de su presidente Pablo Casado. Génova, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, porque Pablo Casado considera que Pedro Sánchez ha perdido ya las formas y el pudor tras colocar a Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. Una propuesta, dice Casado, que ataca directamente a la separación de poderes. Por ello, el líder del PP ha anunciado esta mañana que va a recurrir ese nombramiento.
Ya sabemos por Sánchez, y lo dijo en una entrevista, que según él, la Fiscalía General del Estado depende del gobierno. Pues eso, dijo. Nosotros no estamos de acuerdo. Pero lo que pensamos es que ya perder las formas o directamente el pudor a la hora de nombrar una persona que va a estar al servicio de los intereses del partido, como ha estado también desde el Ministerio de Justicia, es algo que ataca directamente contra la separación de poderes y contra el propio Estado de Derecho.
Y minutos después de este anuncio de que los nuevos ministros del PSOE y Podemos se hicieran con sus carteras, el líder del Partido Popular ha reunido su junta directiva para dejar clara cuál va a ser su línea de acción en los próximos meses. Dice Casado que el problema del centro-derecha en estos momentos es la desunión de la inmensa mayoría, dicho, que ama España, y que lo peor que puede hacer ahora mismo el Partido Popular es asumir esas divisiones de los que se las quieren crear. Dice Casado que debe liderar una mayoría centrada y con un calendario de ambiciones nacionales que cumplir en los próximos meses.
Gracias, Miriam. Una reacción más a esta designación, la de Vox, expresada por su portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros.
Este gobierno cambió al fiscal general en la anterior legislatura precisamente para tomar el control en el caso del juicio al Procés que había iniciado Vox y que con tanto éxito llevó. Pero claro, una vez que la Fiscalía General va rebajando las penas solicitadas, pues se consigue que las condenas luego sean menores, lo cual luego es la base para luego entenderse efectivamente con RC y poder formar este gobierno que dijo que nunca mantendrían o que nunca formarían. Y de aquí en adelante pues lo mismo, lo que tenemos es pues un control remoto, un mando a distancia para controlar la justicia en las manos de la que fue ministra de Justicia con este mismo presidente del gobierno. Yo creo que es muy evidente.
Vamos con el reparto del resto de las carteras.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo del gobierno.
Lo que están escuchando es el juramento ante el rey de Pablo Iglesias, que ha tomado posesión de su cartera de vicepresidente de Derechos Sociales, Agenda 2030, en el Ministerio de Sanidad, que va a ser donde va a tener su despacho. En su primera declaración como ministro, Iglesias ha hablado de unidad, intentando alejarse de alguna manera de esto que se ha dicho de que va a haber dos gobiernos, o uno dentro de otro, o uno trabajando de forma paralela a otro, lo que ustedes prefieran. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. La cita, como decía, será en el Ministerio de Sanidad, donde a partir de ahora el vicepresidente Iglesias tendrá su despacho. Allí Carmen Calvo le daba la bienvenida, le entregaba la cartera entre gritos de sí se puede. Había muchos dirigentes de Podemos entre el público y decía esto la vicepresidenta primera sobre su compañero de gabinete y de rango.
Estimado vicepresidente, me dirijo a ti ahora en público. Haremos un tándem importante de trabajo, porque en ti van a residir una parte verdaderamente preciada de las políticas de un gobierno progresista como somos, las políticas sociales, aquellas que se dirigen a construir la solidaridad, esa solidaridad que algunos amenazan desde la miopía del egoísmo individual o colectivo.
Iglesias, que tendrá como principal competencia la Agenda 2030 de la ONU, tomó la palabra para deshacerse en parabienes hacia la vicepresidenta primera y también hacia el presidente Sánchez.
Carmen, va a ser un honor trabajar junto a ti, trabajar con los compañeros y compañeras del Partido Socialista. Dijo el presidente del Gobierno, y me sumo a su consideración, que el próximo Gobierno va a tener muchas voces, pero solamente una palabra. Va a ser un Gobierno fuerte, en el que los principios del compañerismo y del trabajo en equipo van a presidir un trabajo que va a ser difícil, pero que afrontamos con muchísima ilusión.
Clima de cordialidad, Juan Pablo, buenas palabras y la alusión a ese tándem que hacía Calvo, que no pueden ocultar una realidad. Pese a compartir formalmente rango, Calvo es la vicepresidenta primera con despacho en Moncloa, con el Ministerio de Presidencia entre sus competencias y, por lo tanto, con mando en plaza en la reunión semanal de secretarios y subsecretarios que cocina los acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, el rumbo del Gobierno. Iglesias, sin embargo, es un vicepresidente más de los cuatro con que cuenta este nuevo Ejecutivo.
Uno más en la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, hay algunos ministerios que se desgajan, se desglosan, se dividen, se bifurcan, por así decirlo, intentando converger. Lo que pasa es que va a ser difícil en muchos de ellos porque hay, por ejemplo, lugares donde va a haber perfiles ideológicos marcadamente diferentes, muy distintos, casi podemos decir antagónicos. Este es el caso, por ejemplo, de la toma de posesión de las carteras de los nuevos ministros de Trabajo y de Seguridad Social. Este ministerio, hasta hoy unificado, que dirigía Magdalena Valerio, tiene ahora a dos ministros, uno, insistimos, en Trabajo, otro en Seguridad Social, cuya manera de interpretar y de dirigirse hacia el mundo, el mercado laboral, el tejido productivo de este país, es bastante, bastante diferente. Rocío Regidor.
Un perfil muy técnico y a priori ortodoxo en lo económico es el del hasta ahora presidente de la AIREF, José Luis Escrivá. Se hace con la cartera de Seguridad Social y se compromete a dar certidumbre y hacer sostenible el sistema de pensiones.
Esta es una agenda desafiante, es imprescindible y es apasionante. Puedo garantizarle que desde este mismo día pondré todo mi empeño en cumplirla durante mi mandato.
Mientras la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en su discurso en que cuentan con la fuerza de la calle, entre sus metas está la derogación de la reforma laboral.
Debemos, por tanto, recuperar el trabajo con derechos, volver a la ley. Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores.
En los próximos días iremos conociendo el organigrama de ambos ministerios. De momento ya está confirmado el de Joaquín Pérez Rey, doctor en Derecho, como nuevo secretario de Estado de Trabajo.
Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí una mañana muy, muy interesante, con designación de ministros, con muchísimas palabras, muchas afirmaciones, anécdotas que también las ha habido. Vamos a repasar algunas de las cosas más curiosas que se han dicho en esta mañana, porque ha habido algunos momentos interesantes, ha habido algunos momentos llamativos, incluso divertidos si lo prefieren, con respecto a este nuevo gobierno de Pedro Sánchez, en el cual hay que recordar que 22 ministerios no había tenido nunca antes ningún gobierno en España. Y recordar también que el coste de estos ministerios lo vamos a asumir todos los españoles. Esta fiesta corre de nuestra cuenta, de cuenta de todos los contribuyentes, de los empresarios, de los trabajadores, porque evidentemente un gobierno no obtiene el dinero de la nada, lo obtiene de los bolsillos de prácticamente de todos los ciudadanos españoles, los impuestos de las empresas, etcétera, etcétera. Todo esto que hace Pedro Sánchez, evidentemente hay que pagarlo, y solamente el tiempo nos dirá si dentro de 4 años el gobierno de Pedro Sánchez deja a España mejor de lo que estaba o, por el contrario, hace directamente lo opuesto y hay más españoles que están peor. Lo vamos a ver y lo vamos a comprobar y lo vamos a seguir, por supuesto, aquí todos los días en el radio. Por cierto, hoy no perdemos de vista lo que está sucediendo en Estrasburgo, porque se abren las sesiones en el Parlamento Europeo, porque por allí están ya sentados en su escaño, lo van a hacer esta tarde, Puigdemont y Comín, los huidos en el golpe de Estado, y porque, por supuesto, está el independentismo catalán haciendo lo que mejor se le da, echar porquería sobre la imagen de España. Enseguida lo vamos a contar.
Es noticia. Es radio.
Dos y media de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
En este día de toma de posesión de los 22 nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez, hay que prestar atención a muchas de las cosas que algunos de ellos han dicho justo cuando tenían que recibir la cartera, bueno, justo en el momento después de recibir la cartera. Hay que decir que muchos ministerios van a tener una importancia trascendental en este gobierno que echa a andar. La cartera de Economía, al frente de la cual se sitúa Nadia Calviño, por supuesto. El Ministerio de Trabajo, también. Seguridad Social, es efectivamente uno de los grandes retos que tiene este país, mirar a ver cómo podemos solucionar el tema de las pensiones. Justicia, evidentemente esto va a tener una importancia capital, fundamental, para ver cómo empezamos a relacionarnos con el independentismo. Y es importante también el Ministerio de Asuntos Exteriores. Entre otras cosas, ya saben que la ministra es Arantxa González Laya, la nueva ministra de Exteriores. De ella dicen que es experta en comercio internacional y que evidentemente tiene un marcado carácter político y también mucha experiencia económica. Una ministra que va a tener mucha importancia y que tomaba posesión de su cargo, entre otras cosas, diciendo esto.
Es un gran honor, es una gran responsabilidad, pero creo que sobre todo es una gran oportunidad. Es una oportunidad para posicionar a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo.
En Europa y en el mundo. Evidentemente, aquí una de las cosas que va a tener que hacer la ministra es intentar contrarrestar de alguna manera la publicidad y la propaganda del separatismo catalán, del independentismo. ¿Por qué? Pues miren, porque hoy el independentismo está haciendo cosas como la que les vamos a contar, porque mientras estaban los ministros tomando posesión, intercambiando carteras, el trasiego, Zarzuela, lo que se decía desde Moncloa, en fin, pues en Estrasburgo los fugados Carles Puigdemont y Toni Comín esta tarde van a ocupar por primera vez su escaño en el pleno de la Eurocámara, que se va a celebrar a las 5 en punto. Esta imagen de humillación para nuestro país, que es evidentemente a lo que va el independentismo, va a compartir portadas mañana junto con el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez. Y por si fuera poco, el presidente catalán Quim Torra, a quien Sánchez está dispuesto a recibir antes de que el Supremo proceda a decidir en firme sobre su inhabilitación, bueno, ya le ha dicho que si lo que quiere es sentarle en la misma mesa, que sepa que va a ser para hablar de amnistía de los que están en la cárcel y autodeterminación para la consecución de la República Catalana. No ha sido el único que ha estado allí en Estrasburgo diciendo que España es poco menos que una dictadura. También, por supuesto, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrente, Esmeralda Ruiz.
Sí, agenda vacía hoy en el gobierno catalán, Juan Pablo, y prácticamente todos los consejeros han viajado a Estrasburgo para acompañar a los fugados, a Carles Puigdemont y a Toni Comín en su estreno como eurodiputados, ahora mismo con plenos derechos e inmunidad, recordamos, aparejada, aunque el Supremo haya solicitado ese suplicatorio al Parlamento Europeo para que se levante la inmunidad y poder continuar con el proceso de entrega a España. Aunque el pleno comienza a las 5, Puigdemont y Comín ya están dentro de la Eurocámara, hace unos minutos en la puerta el expresidente catalán fugado celebrando lo que el independentismo considera todo un éxito. Hoy podemos decir que la crisis catalana ha impactado profundamente en los fundamentos constitucionales de la Unión Europea y es imposible, dice el fugado, que Europa siga mirando hacia otro lado. Este será a partir de ahora el discurso que van a exprimir hasta la saciedad ambos eurodiputados. Será el objetivo y por lo que Puigdemont ha renunciado a un intento de investidura en Cataluña, llevar hasta el pleno de la Eurocámara el victimismo separatista. Hoy, de momento, ambos van a seguir la sesión desde la zona de los no inscritos, aunque ya han solicitado poder ingresar en el grupo de los verdes. Con ellos, arropándoles, el presidente Quim Torra, lo decías, aprovechando el momento para decirle al futuro gobierno que llene de contenido el nuevo diálogo. Quiero decirle al gobierno español que palabras como diálogo y desjudicialización de la política, decía Torra, se tienen que cumplir, porque si no estamos engañando y falseando a los deseos de la sociedad catalana. Que el diálogo sobre el conflicto político, decía Torra, en Cataluña se aborde con seriedad y defendiendo, destacaba, la autodeterminación y la amnistía.
Que es la amnistía.
En paralelo, los de Esquerra, una representación menor de los de Junqueras, también se ha desplazado hacia Estrasburgo. Allí han anunciado que agotarán todas las vías en el Supremo, que irán hasta el Tribunal de la Unión para conseguir que Junqueras recupere ese acta, aunque será, Juan Pablo, una batalla de cara, eso sí, a la galería.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas cosas estáis contando en el periódico. En otra mañana más frenética van a acabar los políticos
con nosotros. Sí, van a acabar con nosotros. Totalmente de acuerdo. Pues estamos enfocándonos en el nuevo gobierno, pero más que en los que entran, sobre todo en los que salen. Con el nombre de la mañana, que ha sido el de Dolores Delgado, nuestro titular cuenta que Sánchez coloca a la ministra de Justicia de fiscal general para tomar el control del proceso. Por cierto, que los fiscales han estallado y han dicho literalmente es una bofetada a la independencia del Ministerio Fiscal. Aparte de este asunto, la gran exclusiva que publica hoy Esteban Urrezieta, una investigación que dice que Evo Morales pagó 1,3 millones de euros a dedo a la consultora de Podemos por 169 minivídeos de estos que vemos en las redes sociales. Además de estos asuntos, estamos centrándonos en el Partido Popular porque hay cambios en la cúpula de este partido. Salen Tejerina y Catalá y entran Elvira Rodríguez y Enrique López. Una imagen que destaco mucho es esta imagen espectacular de Santander, el de un parque infantil que se ha caído sobre un parking, afortunadamente sin generar daños personales. Pues bien, los vecinos ya habían denunciado a la constructora por filtraciones de agua. Uh-huh. Y para finalizar, estamos contando justo como con los carruseles deportivos, minuto, ¿sí?, y resultado, los Oscars. Bueno, pues lo último es que la película de Pedro Almodóvar va a estar nominada como optar al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa.
Ah, muy bien. Bueno, pues nada, a ver qué suerte tenemos. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Además, los sonidos más llamativos del día nos los dejan los nuevos ministros del Gobierno de España, que esta mañana hemos tenido prácticamente de todo.
Es noticia.
Pablo Iglesias, agradeciendo a los trabajadores públicos pues todo lo que han hecho y tendiéndoles también la mano.
Tienen a su disposición, considero que la dignidad del Estado se mide por la dignidad de los trabajadores públicos y por la dignidad de las instituciones públicas.
Más cosas. Por ejemplo, Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, señalando la importancia de que los ciudadanos entiendan, dice, la justicia.
Consigamos entre todos que la justicia y la administración de justicia dé a los ciudadanos lo que reclaman. Un ciudadano que está reclamando entender mejor la justicia, no la comprende. No nos engañemos, no la comprende. Pese al esfuerzo, necesitamos hacer que la justicia sea entendible.
Más cosas, por ejemplo, Irene Montero, nueva ministra de Igualdad. Su cartera no es morada, sino que es exactamente lo mismo que las demás. Hoy hablando de su cartera feminista, dice.
No nacimos mujeres, llegamos a serlo,
así nos lo explicó nuestra querida Simone de Beauvoir, y hacemos un ministerio feminista para dejar de ser las otras, para conjurarnos en esa lucha colectiva por la libertad y por la autonomía de las mujeres. El feminismo es la primera línea en la lucha por la vida y la reacción que ya estamos viviendo es proporcional a esa fuerza del movimiento feminista.
La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González, la ya ha hecho uso de sus conocimientos en inglés y ha sorprendido a la gente cuando se ha lanzado y ha dicho esto.
Comenzamos una nueva etapa y a quien tenga alguna pequeña duda le vamos a decir Spain is back, Spain is here to stay. Y lo digo en inglés porque esa es la lengua, además de la nuestra, en la que nos van a entender alto y claro en el mundo.
España está aquí otra vez. Este es el mensaje. Yolanda Díaz, nueva ministra de Trabajo, sitúa la lucha contra la precariedad como su principal objetivo y, atención, derogación de la reforma laboral.
Cuando hablamos de cifras, estamos hablando de personas, de una precariedad que lo invade todo. Combatir esta precariedad será nuestro gran objetivo. En realidad, pienso que es el principal reto de este país, el desafío de nuestro tiempo. Debemos, por tanto, recuperar el trabajo con derechos, volver a la ley. Debemos derogar la reforma laboral para retomar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores.
Y el Ministerio de Seguridad Social va a estar al cargo de José Luis Escrivá. Hoy ha querido dejar claro cuál va a ser su empeño durante el mandato.
Mi mayor empeño va a ser dar pasos concretos hacia esta mejora de calidad institucional desde mi cargo de ministro, fortaleciendo la transparencia de la institución y apostando por el diálogo permanente con los agentes sociales y con el resto de las fuerzas políticas. Esta es una agenda desafiante, es imprescindible y es apasionante. Puedo garantizarle que desde este mismo día pondré todo mi empeño en cumplirla durante mi mandato.
Ha habido quien ha tenido que explicar, por ejemplo, en qué consistía su cartera. José Manuel Rodríguez Uribes, el nuevo ministro de Cultura.
La cultura son los libros, la cultura es la música. Iba a decir puntos suspensivos, pero no lo voy a hacer porque ayer en un tuit cometí ese error y entonces el resto de ámbitos de la cultura me dijeron y el teatro y la música, por supuesto que sí, son los museos, querido Javier Solana. Es decir, desde muchos ámbitos se hace la cultura.
Y luego ha habido un ministerio que ha sufrido otra división, es el de Ciencia y Universidades. Estaba al cargo, por ejemplo, Pedro Duque, pero bueno, a Universidades le ha tocado Manuel Castells. Él dice que esta división, pues que a él no le gusta, no está de acuerdo.
Hablando muy claro, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta separación, pero al mismo tiempo, no solo es lo que hay, sino es que no va a haber gran problema.
No va a haber gran problema, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha tenido, bueno, es que su iPad le ha jugado una mala pasada.
Gracias por venir a este acto. Es un gran honor que participar. Ya se me ha liado el iPad.
Ya se me ha ido el iPad. Tenía el discurso ahí y ya no sabía el hombre cómo seguir. Bueno, y 41. Vamos con más cosas. Está sucediendo en España y en radio, como siempre, está ahí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el nuevo llamamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid al gobierno del PSOE y Podemos para que respeten la autonomía de la región, Lucía Guadalupe.
Con la esperanza de que el presidente del gobierno le reciba dentro de poco, Isabel Díaz Ayuso ha pedido al nuevo ejecutivo que respete la autonomía de la Comunidad de Madrid para que pueda seguir gozando de la fiscalidad más baja de todo el país, de la libertad en la elección educativa o en la sanidad pública.
Y el que ha elegido crecer en esta autonomía lo hace porque sabe que puede elegir el colegio que quiere para sus hijos, el hospital que considera que es mejor, abrir o cerrar sus negocios cuando quiera o poner o no en alquiler su vivienda al precio que uno quiere.
Ayer Isabel Díaz Ayuso asistía a la final de la Supercopa que enfrentó a Real Madrid y Atlético de Madrid en Arabia Saudí, remangada y sin velo, algo que han marcado hoy en la defensa de la libertad.
Hay dimisiones socialistas, son pocas, pero hay que contarlas. Por ejemplo, la que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de San Emiliano de Bavia por los acuerdos de Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña y los proetarras de Bildu. Cuéntanos, Goyo Castro.
Buenas tardes. Se trata de Fran García, que se presentó como número 4 en las listas del PSOE. Acusa a la dirección de su partido de vaciar de contenido los valores que tradicionalmente tradicionalmente ha defendido el PSOE. El concejal defiende la Constitución, que dice garantiza los principios de libertad e igualdad, por lo que no parece adecuado llegar a acuerdos con quienes se manifiestan abiertamente en su contra. La atacan frontalmente con sus acciones y buscan beneficios partidistas locales más que el bien común. También denuncia lo que ha calificado de espurio tacticismo político del que se está haciendo gala, por lo que ha tomado la decisión de renunciar al acta de concejal y dice no perjudicar a sus antiguos compañeros.
Más cosas. Comienza el juicio contra 7 personas acusadas del asesinato a tiros del exalcalde de Polop de la Marina, en Alicante, Alejandro Ponsoda, del Partido Popular. Sucedió en el año 2007, mes de octubre. María Caballero.
Buenas tardes. El caso llega a los tribunales 12 años y 3 meses después de la muerte del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, por el que están acusados el exconcejal de urbanismo y su sustituto en la alcaldía, Juan Cano, y otras 6 personas. Está previsto que el juicio se desarrolle en 13 sesiones, por las que pasarán cerca de un centenar de testigos, incluido uno protegido, peritos y agentes de las fuerzas de seguridad. Fiscal y la acusación particular, que ejerce la esposa y las 2 hijas de Ponsoda, piden 25 años de prisión para Cano, el empresario implicado, y los 2 responsables del local de alternativa Mesalina de Finestrat, donde supuestamente se urdió el crimen. Para los 3 supuestos autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Ponsoda, exigen 28 años de cárcel. Hoy se ha constituido el tribunal del jurado y se han iniciado los interrogatorios con el testimonio del primer acusado, considerado autor material del crimen. Mañana martes está prevista la declaración de sus otros 2 presuntos compinches y del presunto instigador e inductor. Ya el miércoles declarará Juan Cano y los dueños del local.
Además, investigan la muerte por disparos de un hombre y una mujer en una vivienda en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real. Veamos qué es lo que ha pasado.
Recién confirmado desde la Policía Nacional y la Delegación de Gobierno. Se trata de un caso de violencia de género. La pareja llevaba más de 24 horas muerta cuando fueron ayer localizados sus cuerpos. Se apunta que el hombre de 53 años, español, se suicidó tras matar a la mujer de 61 años y nacionalidad ucraniana. La investigación apunta que el hombre disparó varias veces a la mujer antes de quitarse la vida. Los cuerpos fueron hallados por los bomberos que entraron en la casa de Puerto Llano después de que un familiar del hombre denunciara su desaparición. El arma del crimen, una pistola, fue encontrada junto a los cuerpos y se descarta la intervención de terceras personas. No constaban antecedentes por denuncias previas contra el hombre, que trabajaba en una gasolinera de la provincia, estaba separado con 2 hijos y tenía licencia de armas. La mujer, por su parte, se acababa de mudar a Puerto Llano desde Albacete. Se trata de la primera fallecida en Castilla-La Mancha por violencia de género este año.
Además, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha activado planes de eficiencia frente al agujero económico que se ha encontrado en el Servicio Andaluz de Salud. Es Radio en Sevilla. Laura Montes.
El agujero económico se estima que ronda los 3.000 millones de euros. Por esa razón, el departamento que dirige el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, trabaja ya en 3 planes de eficiencia para intentar aminorar esa deuda. Por un lado, se pretende centralizar las compras al objeto de adquirir los productos sanitarios a un mejor precio en el mercado. En la actualidad, de hecho, la consejería trabaja en los pliegos de hasta 13 expedientes centralizados. Por otro lado, el Servicio Andaluz de Salud diseña un plan para mejorar la eficiencia en el consejo de cada uno de los centros sanitarios, mientras que como tercer pilar de esta estrategia de ahorro se encuentra la eficiencia energética. Se van a invertir 21 millones de euros para gastar menos en la factura, con mejoras que llegarán subvencionadas con fondos de la Unión Europea. Aún así, fuentes de la Junta insisten en que lo fundamental para mejorar la sanidad andaluza pasa también por un nuevo modelo de financiación autonómica.
Además, han detenido en Tenerife a un fugitivo buscado por asesinar a 2 policías en Reino Unido, Chano Rodríguez.
Sobre la hora detenido constaba una orden europea de detención y entrega, acusado de pertenencia a organización criminal por el asesinato de 2 policías en el Reino Unido. El primero de los asesinatos se remonta al año 2006, cuando en una comisaría de Glasgow disparó contra uno de los policías produciéndole la muerte. 10 años después, junto con varios cómplices, asesinó a otro policía británico con un arma de fuego. Tras una complicada y larga investigación, se localizó al fugitivo en el sur de Tenerife, donde residía y llevaba una vida completamente normalizada. Fue identificado cuando se dirigía a realizar la compra a un supermercado y detenido al abandonar las instalaciones.
Y el día nos deja más noticias destacadas. Verónica Jorró.
El gobierno de Cantabria va a encargar una valoración independiente para esclarecer el derrumbe de un aparcamiento, una decisión que ha tomado si tras las indagaciones pertinentes se demostrara que el hundimiento es consecuencia de un fallo en el proyecto inicial o en su ejecución. Además, un hombre de 40 años de origen islandés ha sido detenido por presuntamente haber matado a su padrastro en una vivienda en Torrevieja, en Alicante. El suceso ha tenido lugar de madrugada. El arrestado está acusado de un presunto delito de homicidio, aunque por el momento no ha trascendido más datos sobre este caso. Y la Guardia Civil Civil ha logrado detener al presunto autor de una agresión sexual cometida en enero de 2009 a una anciana de 81 años en Valencia. La detención se ha producido tras el cotejo de una muestra de ADN recabado de la víctima.
Y en cuanto al tiempo, se esperan cielos nubosos para mañana en Galicia. Van a ir acompañados de lluvias que se van a extender al entorno de la cordillera cantábrica y al oeste del sistema central. En el resto, pues cielo poco nubosos en el resto de España, aunque con posibilidad de algunas nieblas matinales en el sur peninsular y en la cuenca del Ebro. En Canarias, ojo también a las calimas que van a aparecer por allí. Van a descender las temperaturas en el Cantábrico y en el resto del país van a permanecer sin cambios. Una pequeña pausa y entramos en tiempo de análisis.
Es noticia. Es radio.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Entre tanto nombramiento, no nos podemos olvidar de la designación como fiscal general del Estado de Dolores Delgado. Hay que decir que durante toda la mañana les hemos contado aquí, en el radio, están pudiendo leer en Libertad Digital, algunas de las expresiones que están utilizando los miembros de la carrera fiscal y de las distintas asociaciones, que evidentemente no todos, porque en esto no hay unanimidad, en nada lo hay, en donde lo hay, pero sí que es cierto que la mayor parte de ellos no ven con buenos ojos que se esté respetando de alguna manera la apariencia de imparcialidad que debe reinar en un estamento como el Ministerio Fiscal. Don Juan Antonio Frago es portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Señor Frago, buenas tardes, bienvenidos a Noticia.
Muy buenas tardes.
¿Qué valoración hacen ustedes de esta designación?
Realmente es un nombramiento absolutamente insólito en la historia de nuestro Ministerio Fiscal, tal y como lo conocemos desde la Constitución. Una situación en la que, por así decirlo, una persona es degradada objetivamente de ministro a fiscal general del Estado y en el que se da la situación de que el viernes es ministro y el lunes aparece como fiscal general del Estado. Un ministerio que evidentemente tiene una connotación política, eso es indudable, mientras que como fiscal general del Estado la propia Constitución obliga a un deber absoluto de imparcialidad legal y ni qué decir política.
Desde hoy ustedes, ¿tienen sospechas de algo o van a esperar a ver por dónde van o por qué derroteros transcurre la acción de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado?
Bueno, en todo caso tenemos que esperar, por supuesto, y como siempre, a los hechos. No podemos adelantar sobre una persona en concreto su voluntad, pero evidentemente vamos a estar muy atentos porque es cierto que hay un miedo bastante extendido a que esto tenga bastante que ver con la situación del procedimiento de Cataluña, el conocido como el procés.
¿Qué le dicen sus compañeros fiscales? Si es que ha tenido oportunidad esta mañana de hablar con algunos de ellos.
Sí, pues he hablado con bastantes y la verdad es que tienen bastante intranquilidad por el nombramiento.
Uh-huh. De alguna manera, siempre la figura de la Fiscalía General del Estado está sometida, no sé, a una especie de criterio de, no sé, a la sospecha de prácticamente toda la ciudadanía. ¿Creen ustedes que con este tipo de nombramientos, con lo que ha pasado en el Ministerio Fiscal, con lo que sucede en la Abogacía del Estado, se ayuda a la administración? Ya sé que la Fiscalía no es administración de justicia, no es poder judicial, según dicen algunos, desde el punto de vista estrictamente técnico, pero lo que es todo el entorno judicial y el armamento de lo que es el, pues, todo, ya digo, el entorno judicial en España, ¿los políticos ayudan a que se produzca esa sensación de imparcialidad que debe reinar en la justicia y que esté alejada de toda sospecha?
No, la Administración de Justicia ha sido tradicionalmente usada por unos y otros en atención a sus fines políticos concretos. Lo que me tiene que permitir es, ¿sí?, corregir una simple cuestión, y dígame, es que el Ministerio Fiscal sí que es poder judicial, ajá, de acuerdo tal y como está reconocido tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, uh-huh, como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, dos normas con rango de ley. Uh-huh. Lo digo porque muchas veces se nos coloca como una parte más del Ejecutivo, por así decirlo, porque ciertamente en muchísimos países está absolutamente interrelacionado con el poder ejecutivo, por ejemplo en Estados Unidos, en Francia el fiscal general del Estado a la vez es el ministro de Justicia, uh-huh, pero en España la configuración que se le dio por los padres de la Constitución fue un órgano completamente autónomo, que es distinto a lo que hay en otros países de nuestro entorno, uh-huh, por no irnos a cosas ya muy alejadas de nuestro entorno jurídico.
Y hecha la aclaración, me parece muy pertinente y perceptiva, ¿creen ustedes que la designación del ministro del fiscal general del Estado debería hacerse de una manera distinta para respetar un poco esa apariencia de imparcialidad?
Pues ya hubo, si no recuerdo muy mal, una propuesta de Ciudadanos que además estaba apoyada por Podemos en la legislatura anterior, a la que se opusieron PP y PSOE, precisamente para el nombramiento por las Cortes Generales del candidato, por 3/5 partes, lo cual ya obligaría básicamente a que los dos grandes partidos y quizás alguno más, tal y como estamos viendo que salen las elecciones, estuvieran de acuerdo, con lo cual sería un candidato básicamente de consenso. Pero el problema está en que, como siempre, una vez un gobierno lo alcanza un partido político concreto, da igual el que sea, se ve con ese caramelito y evidentemente nadie lo quiere soltar.
Don Juan Antonio Frago, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Una noticia del exterior antes de ir a los deportes. Reunión de urgencia en el núcleo de la familia real británica para poner fin a la crisis de Enrique y Meghan Markle. Son muchas cuestiones que deberán resolver en este encuentro que tiene lugar en el Palacio de Sandringham, en la costa este de Inglaterra. Verónica Jorro.
El heredero del trono, Carlos de Inglaterra, su sucesor, el príncipe Guillermo, el causante de todo este lío, el príncipe Enrique, y desde Canadá, por vía telefónica, su mujer, Meghan Markle, han sido convocados este mismo lunes por la reina Isabel II para acordar un plan protocolario, financiero y logístico que permita a los duques de Sussex cortar lazos con la familia real y reducir sus obligaciones públicas. Como decía, son muchas las cuestiones que deberán resolver en esta reunión. Para empezar, si los duques de Sussex mantienen sus títulos, y otra cosa serán sus obligaciones respecto a la familia real. Y luego está también la muy espinosa cuestión financiera. Enrique recibe una jugosa aportación del presupuesto real y de los beneficios del ducado de Cornualles, el conglomerado agropecuario y de renta de tierras que gestiona su padre, el príncipe de Gales. Cualquier acuerdo deberá contemplar una reducción gradual de estos ingresos.
Y además el deporte, que nos deja la resaca de una Supercopa de España, de una final emocionante, la primera parte aburrida, pero luego quedó muy emocionante por las distintas ocasiones y por supuesto también por los penaltis y por la polémica, que es que tuvo prácticamente de todo. Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Contento estarás, ¿no, Juan Pablo?
Pues la verdad es que un madridista siempre está satisfecho cuando su equipo gana, claro que
normal.
Sí.
Normal. Buenas tardes. Si es que el Real Madrid se impuso la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en la gran final de la Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudí, los de Zidane ganaron 4-1 en la tanda de penaltis, fallaron por el Atlético Saúl y Tomás, después de empatar a cero durante los 120 minutos que duró el encuentro. Así anotó Sergio Ramos el penalti definitivo, que le dio un nuevo título a su equipo.
Veremos, Sergio Ramos, ahí se frena, ¡Sergio!
Una final muy igualada, poco vistosa, con escasas ocasiones, pero mucha emoción, y que estuvo marcada por una jugada.
Bueno, sí. Cartulina roja para Fede Valverde. Al final sacó el balón como pudo. Queda suelta. Atención para que corra Morata. ¡Qué buen control orientado! ¡Morata!
En la recta final de la prórroga, Fede Valverde trabó por detrás a Morata y evitó que el delantero madrileño se quedara solo en el 1-1 frente a Courtois. Para Simeone, el uruguayo hizo lo que tenía que hacer.
También fue la jugada más importante del partido de Valverde. Si esa jugada proseguía, posiblemente era gol. Y le dije, no te preocupes, cualquiera hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer.
Fede se llevó la tarjeta roja, pero pudo salvar el partido para un Real Madrid que vuelve a ganar una final con Zidane como entrenador. Y es que, ojo al dato, Juan Pablo, con el galo al frente, el conjunto merengue ha disputado 9 finales y las ha ganado todas. ¿Cuál es la receta del éxito, Zinedine?
Yo, como los jugadores, lo que me interesa es darlo todo, como siempre, y creer en lo que hacemos. Y al final, ¿sabes? Cuando tú creas en lo que haces, tú puedes conseguir muchas cosas con trabajo, con humildad.
Además de Fede Valverde, el uruguayo se llevó el MVP del partido de Zinedine Zidane. El triunfo del Real Madrid tuvo otro gran protagonista. Courtois volvió a reivindicarse dejando su portería a cero y sacando el penalti de Tomás en la tanda.
Creo que Saúl me sorprendió un poquito, pero Tomás lo sabía claro y bueno, era un paradón, creo, porque lo tiró muy duro, muy fuerte, como lo hace en las imágenes que he visto, y bueno, estoy muy feliz porque creo que otra portería a cero y con buenas paradas, yo creo que todo el mundo muy importante.
El Real Madrid, que ya prepara el partido de Liga del próximo sábado frente al Sevilla, pendiente de la sanción a Fede Valverde, le pueden caer de 2 a 3 partidos, y del tobillo derecho de Sergio Ramos, el de Camas, podría estar de 10 a 15 días en el dique seco. La Supercopa, Juan Pablo, nos deja un escenario complicado para el Barcelona. Pierde a Luis Suárez, que estará 4 meses en el dique seco tras ser operado del menisco externo de la rodilla derecha, mientras Ernesto Valverde está sentenciado. Nos vamos a Barcelona. ¿Cuál es la última hora del equipo azulgrana? Marsal Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el presidente del Barça, José María Bartomeu, está reunido con el de momento entrenador del primer equipo, Ernesto Valverde, en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Valverde ha dirigido el entrenamiento esta mañana para preparar el partido del próximo domingo contra el Granada con relativa normalidad, pero es evidente que sus horas como técnico del Barça están contadas. Bartomeu nos dicen que no le estaría comunicando su cese, pero sí que su continuidad pende de un hilo y que esta tarde se tratará en la reunión de la junta directiva, que debe empezar de aquí a una hora. Ejecutivos del club han estado buscando sustitutos desde el pasado viernes y han sido tanteados Xavi y Koeman, que han rechazado el ofrecimiento. Quique Setién, Pochettino, Allegri o el técnico del filial, García Pimenta, son ahora las alternativas.
Muchas gracias, Marsal. Este fin de semana, además de la Supercopa, ha sido protagonista la Copa del Rey. 8 equipos de Segunda B continúan su sueño y se cuelan en 16avos de final. Son el Badalona, Badajoz, Cultural Leonesa, Ebro de Zaragoza, Ibiza, Recreativo de Huelva, Unión Deportiva Logroñés y Unionistas de Salamanca. Mañana, ya con Real Madrid, Atlético, Valencia y Barcelona, se celebrará el sorteo. En el polideportivo, España perdió 3-2 ante Serbia en Sydney en la primera final de la recién estrenada Copa del Mundo ATP. En baloncesto, esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey, que se celebra del 13 al 16 de febrero en Málaga. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Así es, ya tenemos los emparejamientos de la próxima Copa del Rey de baloncesto, que se jugará del 13 al 16 de febrero en Málaga, tras el sorteo que se ha celebrado esta mañana en la capital de la Costa del Sol. Un lado del cuadro, claramente el más duro. Ahí están Real Madrid y Barcelona, que se enfrentarán, en el caso de que pasen hasta ahí, en la ronda de semifinales. Abre el torneo el Barça ante Valencia Basket el jueves y acto seguido aparecerá el Real Madrid en escena para medirse a la revelación, el Bilbao Basket. Por el otro lado del cuadro, por tanto, uno de estos 4 equipos será finalista. Arrancarán el viernes Iberostar Tenerife, Moraván Andorra, para después el anfitrión Unicaja enfrentarse a una de sus bestias negras, el Casademón Zaragoza. Insisto, de esos 4 equipos, Iberostar Tenerife, Moraván Andorra, Unicaja o Casademón Zaragoza, uno en la final.
Gracias, José Manuel. Y en el Dakar, hoy octava etapa, brilló Fernando Alonso, que fue segundo. Por su parte, Carlos Sainz logró minimizar daños, llegó 13º, pero consiguió mantener el liderato.
Lo cual es importante, Alfredo. Gracias, hasta luego.